clic en lapatria.com.
Aquí estamos con ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Este es el informativo del mediodía de La Patria Radio, las 11:38. Me conecto con mis compañeros de escuadra de programa, don Luis Francisco Arias y Bonilla. Señor, feliz mediodía en esta fresca, fresca mañana de día lunes.
Sí, señor. Muy buenos días todavía, ¿no? Pero con una mañana bastante, bastante fresca, inclusive con algo de lluvia.
Sí, está lloviznando en algunos puntos. El vuelo de Medellín tuvo que corregir en el último lapso. Acabó de pasar por encima de nosotros y vuelve a sobrevolar. Va a estar muy complicado que puedan hacer su aterrizaje estas dos aeronaves, porque de sobrevolar el aeropuerto La Nubia sabe bien mi compañero Fernando Ramírez. Señor, ¿cómo está usted?
Muy bien, señor, muy bien. Está dura la entrada, yo creo, pero esos avioncitos terminan entrando. Yo les tengo fe.
Yo veo mucha neblina, veo mucha bruma. Yo los veo regresando a su origen, pero esperaremos, les contaremos en vivo qué acaba de pasar. Está haciendo ya casi su cuarto elipse sobre La Rochela, el vuelo desde Bogotá, y les contaremos entonces qué sucederá con este par de vuelos. Pero tiempo de que vayamos al clic, señor, noticias, pues justamente que tenemos desarrolladas en lapatria.com en esta jornada, que les vamos también a contar a ustedes durante esta emisión. Primero vamos con el balance que hace la policía de las operaciones que se efectuaron durante el fin de semana. Esto nos cuenta Diego Vázquez Rivera desde la Policía Metropolitana de Manizales.
La Policía Metropolitana de Manizales atendió varios procedimientos policiales, los cuales se desarrollaron en torno a preservar la integridad de las personas, evitando de esta forma que se presentaran hechos delictivos con afectación a su patrimonio. La planeación policial enmarcada en la prevención de hechos delictivos permitió durante el fin de semana atender 712 llamadas que ingresaron a las líneas de emergencia 123 y 112. De ellas, 95 fueron por riñas y 28 por violencia intrafamiliar. Se capturaron 12 personas por diferentes delitos, los cuales fueron puestas a disposición de la autoridad competente, entre ellas por porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego y municiones, previendo de esta forma la comisión de delitos como lesiones personales, hurto u homicidios. Con la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 del 2016, 64 personas fueron sancionadas por incurrir en comportamientos contrarios a la convivencia. 120 personas se trasladaron por protección al CTP, con el fin de prevenir afectación en la integridad propia y de terceros. El Comando de la Policía Metropolitana de Manizales invita a la comunidad en general a denunciar todo hecho delictivo en contra de la seguridad y convivencia ciudadana. Cambia. Las líneas 123 y 112. Policía Nacional, somos uno, somos todos.
Cambiamos de tema porque dos hombres y una mujer están tras las rejas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Les incautaron 1,000 kilos de marihuana y les inmovilizaron también un camión. Esto sucedió en Santa Águeda, en un puesto de control. El vehículo tenía como destino Medellín y tenía pescado refrigerado. El capitán Caicedo, desde la policía del departamento, nos cuenta más sobre esta.
En horas de la madrugada, integrantes de la seccional de tránsito y transporte en el peaje Santa Águeda, esta es la vía que comunica de la ciudad de Cali con la ciudad de Medellín. Esta es la señal de pare de un vehículo tipo camión NPR color blanco, el cual transporta pescado refrigerado mediante termoquín. Este vehículo tripulan tres personas, dos de ellas de sexo masculino y una femenina de nacionalidad venezolana. Los uniformados proceden a realizar un registro minucioso al vehículo, donde en el fondo de la carrocería o del furgón se encuentran 73 bultos de color blanco. El interior de estos bultos contiene estupefaciente conocido como la marihuana, para un total de la incautación de 1,000 kilos, una tonelada del estupefaciente, y las tres personas son dejadas a disposición de la unidad competente, de la unidad judicial.
Cambiamos de tema. A la cárcel enviaron a alias Michael, detenido por la policía por supuestamente abusar sexualmente en tres oportunidades de una mujer, a quien además habría contagiado una enfermedad sexual. Por estos hechos, la fiscalía le imputó al implicado el delito de acceso carnal violento agravado por contagio de enfermedad de transmisión sexual en concurso con que sea homogéneo y sucesivo. Sin embargo, no aceptó los señalamientos. Escuchemos lo que dice el coronel Iber Alonso sobre esta captura.
En desarrollo del plan choque construyendo seguridad personal perteneciente al cuadrante en el municipio de La Dorada, logró la captura en flagrancia de un hombre de 34 años de edad, el cual había ingresado a una vivienda y de manera violenta, presuntamente había abusado sexualmente de una mujer de 22 años. Este sujeto, al notar la presencia de los uniformados, emprende la huida por los tejados de las residencias vecinas, rompiendo tejas y cayendo dentro de una vivienda, logrando ser capturado y dejado a disposición de la autoridad competente, donde deberá responder por el delito de acceso carnal abusivo y daño en bien ajeno. De esta manera, el Departamento de Policía Caldas afirma su lucha frontal contra los delitos sexuales, invitando a la comunidad a denunciar cualquier hecho que atente contra su integridad física o emocional a través de la línea 123.
Sí, y avanzamos en esta mañana. El reloj marca las 11 horas 43 minutos. La Fiscalía informó esta mañana que ya dieron con el paradero de Alison Tatiana Ospina Rodríguez, de 13 años, quien estaba desaparecida desde el viernes. La joven había salido de su vivienda en el barrio Solferino de Manizales con el fin de expedir unas fotocopias y desde eso se le había perdido el rastro. En este momento, han dicho los familiares, se encuentra sana y salva. Y una noticia también en lapatria.com es que NASA ha elegido a la compañía Nokia para construir, fíjese usted, una red telefónica móvil en la Luna. Y todavía no es tiempo de la historia alterna, porque la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio estadounidense, NASA, ha elegido a la compañía telefónica Nokia para construir la primera red de telefonía móvil en la Luna, según informó este lunes el fabricante finlandés Nokia. Según la compañía, el acuerdo con la NASA supondrá el despliegue del primer sistema de comunicaciones LTE 4G en el espacio y ayudará a allanar el camino hacia una presencia humana sostenible en la superficie lunar. La compañía finlandesa, a través de su filial Nokia Bell's Labs, tendrá como cometido la construcción e implementación de una solución LTE ultracompacta de bajo consumo de energía y resistente a las condiciones del espacio, cuya puesta a punto se estima para finales del año 2022. ¿Usted se ha imaginado, Luis Francisco, cuánto va a costar la llamadita a la Luna?
Costosita, ¿no? Siempre lejitos, pero seguramente habrá promociones para precisamente incentivar las llamadas, ¿no?
Sí, serán muy lunáticos los de Nokia, Fernando. Sí, no, y que no contesten, llamar y que no contesten. ¿Qué tal, Fernando, esta historia? ¿Muy lunáticos ellos?
Señor, por algo lo harán, estarán buscando publicidad seguramente gratis.
Seguramente, señor. Desistió el piloto del vuelo desde Medellín. Ya está camino nuevamente al aeropuerto Enrique Loaiza Herrera de Medellín. Ya está pasando por Marmato. Después hizo, estoy contando aquí, unos 8 o 9 elipses, unas 3 aproximaciones. No lo logró. Sigue sobrevolando el vuelo 7834 desde Bogotá. Está haciendo su cuarto elipse sobre, elipses, un óvalo sobre la Rochela, los Cuervos y demás. Esperando, pero las condiciones se están degradando en el aeropuerto La Nube, está perdiendo visibilidad. Muy posiblemente tenga el mismo destino de su compañero de Medellín. Se los contaremos más adelante qué termina de pasar con ellos. Volvemos, no se vayan.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.
Son las 11:46.
¿Quieres enviar un giro de manera rápida y segura sin importar dónde estés? Con la nueva aplicación Supergiros Móvil puedes hacer tus giros de una desde la comodidad de tu celular. Descárgala ahora en Play Store y en App Store. Con Supergiros Móvil, tus giros de una.
¡Su suerte!
Siempre te da más.
Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679, 311-390-4438.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Gracias por continuar con el informativo del mediodía. Ustedes están conectados con La Patria Radio. Son las 11:47 minutos. Un contrato directo de prestación de servicios en la Secretaría de Servicios Administrativos fue otorgado a Juliana Arango Castro. ¿Qué pasa con ella? Ella es hermana del gerente de Infimanizales, novia del gerente del INVAM Arturo Espejo Arbeláez y también aportó dinero a la campaña de Carlos Mario Alcalde. Además, ella fue ex candidata a la al Consejo de Manizales. Pues dialogamos y le preguntamos al secretario de Servicios Administrativos de la Alcaldía de Manizales sobre esta situación que puede generar un conflicto de intereses, y esto fue lo que contestó en entrevista con La Patria la semana pasada.
Secretario, y usted dice que la contratación no obedece a cómo se quiere hacer ver. ¿Cómo se quiere hacer ver entonces?
No entro en detalles. Ese detalle es el que tú ya lo conoces, pero aquí no entro en detalles.
Perfecto, secretario. ¿Hay otra más contratación directa para la Secretaría de Servicios Administrativos este año o solamente es la de ella?
Por prestación de servicios, contratación directa no sale, claro, sale más contratación directa de la Secretaría de Servicios Administrativos. Entre ellos, contratos de las licencias de los software que tiene la alcaldía hace muchos años, que es contratos que son directos por la propiedad intelectual del software. Y es una modalidad que como tal está reconocida en la ley.
Perfecto. Y por prestación de servicios, ¿me dice usted que son cuántas personas que están allí en su secretaría?
En servicios administrativos, por prestación de servicios, no, en este momento no, solo están contratando por prestación de servicios.
Ok, perfecto. Yo vengo
aquí. Pero debe prestar el apoyo a la gestión, sí, solo está ahí. Porque hay otros que salen.
Secretario, la vinculación o la participación de Juliana Arango Castro se ha señalado por distintas personas, no como una inhabilidad, pero sí, digamos, éticamente no se ve bien. Ella fue aportante de campaña del alcalde, ella es la novia del gerente del INVAMA, que no se ha visto pues como bien. ¿Usted qué opina de eso?
Pues como te digo, si el tema es legal, pues no le veo ningún inconveniente. Ya sobre discusiones éticas o morales, pues digamos que en este momento no voy a estar pues en esas discusiones, pero legalmente es viable y el tema pues se analizó obviamente en detalle, que es para no cometer ninguna ilegalidad.
Bueno, y al ser también hermana del gerente de Infimanizales en este momento, ¿no consideran ustedes que no está muy bien visto esta situación de tener lo que se llama nepotismo en política?
Yo que te puedo decir, digamos que tú conoces en el sector público, obviamente, uno trata de rodearse de personas que primero que tengan el conocimiento y la expertise, y las personas que tú me estás logrando al hacer el análisis de hojas de vida, de conocimiento, de experiencia y demás, son personas altamente capacitadas y formadas. Estoy por el caso de Infimanizales, es el gerente de Infimanizales, una persona de amplio reconocimiento a nivel gerencial.
Claro, como la competencia del gerente, sino aquí es la familiaridad, porque ella es hermana del gerente de Infimanizales y es la novia del gerente del INVAMA, y ella fue donante de campaña del alcalde. Entonces ahí es donde se hace el cuestionamiento ético de contratar personas que están vinculadas a una misma familia o con nexos pues directos. Aquí es en el punto de ella es la hermana del gerente de Infimanizales.
Más allá de cualquier lazo familiar, es que se reúnan las competencias que se requieren para vincular a prestar algún tipo de servicio en la administración. Y ahí es donde reitero el caso de Juliana, que es una persona que la pasó becada a toda la universidad, que ha sido reconocida por su excelente formación académica, que hace que tenga todas las cualidades y condiciones para su vinculación. Más allá de cualquier tema de lazo familiar o demás, obviamente lo tiene, pero pues más allá de ese lazo, es tener las condiciones y la idoneidad para prestar el servicio.
Son las 11:51.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Hay que hacerle un poco digestión a estos audios que acabamos de escuchar del señor secretario de Servicios Administrativos de la Alcaldía de Manizales, John Alexander Alzate, don Luis Francisco.
Sí, señor, efectivamente, don Luis Epe, es una situación que desde luego genera ese, de alguna manera, sabores, ¿no? Y dudas, justamente sobre lo que puede estar exactamente pasando en la administración municipal, pues obviamente con lo que se ha ido denunciando y pues que genera desde luego inconvenientes.
Sí, una situación bastante compleja, Fernando, por cuanto nuevamente se determina que aquí puede haber un eventual conflicto de intereses, porque en pocas personas se está sobre todo frecuentando o ajustando el poder, como sucede en Infi Manizales, también el INVAMA y en otros altos cargos de la administración.
Sí, señor. Yo diría, como cierto caricaturista de la patria de hoy, espejito, espejito, yo qué culpa que mi círculo social sea el más capacitado y más experto.
Pues sí, de todas maneras esa ha sido una de las banderas retóricas que ha tenido la administración desde hace prácticamente un año, menos de un año, unos pocos días, menos de un año, desde que ganó la alcaldía de Manizales, Carlos Mario Marín, al aducir que iban a tener a los mejores al frente.
Compañeros,
don Francisco.
Yo tengo aquí ya en línea telefónica a Camilo Vallejo, que es el gerente precisamente de la Corporación Cívica de Caldas, y quien también desde luego ha estado al tanto de esta situación, al punto de que también el día de hoy, pues, ha publicado en su columna en el periódico La Patria, pues, precisamente esas relaciones que son inconvenientes entre, desde luego, la administración pública y, de pronto, demasiada cercanía con asuntos familiares. Camilo, muy buenos días.
Buenos días a ustedes,
Bueno, Camilo está en este momento, digamos, puede tener algún problema en la comunicación, por si acaso de pronto la señal se nos va un poco, pero Camilo, muy bien, usted pues, ha estado precisamente al tanto, como lo decíamos, de este asunto de lo que llamamos la conexión espejo. El último episodio, pues obviamente es el de este contrato a la Juliana Arango Castro, quien pues tiene una contratación de servicios justamente allí en la Secretaría de Servicios Administrativos. ¿Cómo observa usted toda esta situación que se ha ido de alguna manera denunciando en La Patria y que a la cual usted también desde luego ha hecho su propio análisis?
Pues a ver, nosotros en la Corporación Cívica hemos entendido esta situación como muchas de las otras cosas que analizamos como un riesgo de corrupción. Y hacer un riesgo de corrupción, creo que hay una reflexión importante, y es que esto no es solo un cuestionamiento ético, como el secretario de alguna forma lo contesta. Las cuestiones familiares tienen un riesgo que se ve reflejado en términos, primero, legales, hay unas obligaciones legales por las cuales uno debe evitar este tipo de conexiones a las administraciones, y segundo, es un cuestionamiento a lo que es la planificación administrativa de las entidades. Es decir, hoy en día la lucha contra la corrupción es mucho más allá que las transiciones éticas que la ciudadanía hace. Voy a explicar, digamos, con dos clientes inicialmente. Primero es que cuando uno toma ese tipo de decisiones, tiene que tener, digamos, como gobernante de nombrar personas, lograr alcanzar que los nombramientos no empiecen a entrar en conflicto con, que pongan en conflicto las decisiones privadas con las decisiones públicas. Para eso el sistema colombiano ha implementado lo que se llama los planes anticorrupción. Es una obligación de prevención que trajo el Estatuto Anticorrupción en el año 2011. Y es ahí donde las entidades tienen que depositar todos los posibles riesgos que tienen y, en esa medida, obligarse a cumplir actividades precisas para mitigar esas posibles riesgos de corrupción. En los planes anticorrupción de las entidades Manizales, de Infi Manizales, se tienen riesgos referidos al conflicto de interés. Es decir, que cuando uno nombra a una persona con vínculos familiares con otra, ¿cierto? Por el caso de Manizales, donde hay una relación entre un gerente, el miembro de la junta y el gerente, ¿sí? En esa medida uno puede estar incurriendo en un riesgo que, como dice la ley, es justamente el que queríamos estar mitigando y no promoviendo. Por eso a la corporación le hemos pedido a la Procuraduría que la entidad encargada de hacer seguimiento a sus planes anticorrupción. Y este tipo de decisiones justamente van contra esos planes anticorrupción o no. Lo que nos pone de presente que no estamos hablando por los cuestionamientos. Claro, yo creo que lo que pasa ahora con la nueva contratista, también está toda una discusión que está en Manizales hace muchísimos años, no solo en esta administración, y es precisamente esa es la demostración de cómo los contratos directos siguen abriendo el tema de las puertas abiertas como esas. Es que es el contrato directo, que hoy cualquier funcionario puede justificar la contratación de personas con vínculos familiares, y en el caso de Juliana, digamos, más es en relación con la relación que tiene con la misma campaña, que vemos a lo mismo. Puede no haber una inhabilidad legal en términos de inhabilidades incompatibles, pero sí puede haber un conflicto de interés en términos de que esta persona su aportante privada de una campaña en específico, la campaña del alcalde, que hoy el alcalde de alguna forma le devuelve un favor, digamos, podría estar devolviendo un favor al devolverle, digamos, un contrato específico, ¿cierto? Y es precisamente ese tipo de cosas que hay que evitar cuando estamos hablando con los planes anticorrupción dentro de las entidades, siempre llamados a evitar. Entonces, los riesgos de corrupción no son los llamados a la ética, yo creo que en eso queda muy, hay que resaltarlo muy bien.
Correcto, muy bien, Fernando, Luis Efe. ¿Alguna pregunta para Camilo?
Sí, yo quiero aprovechar que tenemos aquí a Camilo para preguntarle también en torno a esto de los contratos, lo último que él refería, porque la lupa de la contratación hace una semana advirtió de la contratitis que está apareciendo en los INFIS, por ejemplo, y hace dos semanas había hablado de lo que está pasando con los contratos por prestación de servicios en general en la alcaldía, y frente a eso yo le quiero preguntar es si se habían hecho unas convocatorias para suplir unos cargos que hacían falta en las entidades públicas, en gobernación principalmente, ¿cómo se explica que siga habiendo tanta contratación por prestación de servicios? ¿Esto a qué obedece y cómo se puede frenar esa situación? ¿O definitivamente no hay nada que hacer y tendremos que vernos abocados a que se siga contratando de esta manera, que no es la más óptima para poder garantizar la transparencia?
Pues a ver, yo creo que hay varias opciones. Hay un problema estructural dentro del Estado colombiano, tanto gobiernos nacionales como locales, y es que obviamente las plantas de personal de cargos generalmente no tienen la capacidad de resolver las funciones de las entidades. Es decir, eso pues en primer plano es para decir que digamos no es extraño y digamos que de alguna forma los gobiernos de Manizales y de Caldas presentan los mismos fenómenos. ¿Cuándo empieza a ser algo manejable? Y es cuando sí es posible empezar a generar espacios de disminución, ¿cierto? Es decir, va a ser muy difícil eliminar los contratistas por este tema estructural, pero sí hay escenarios donde se puede ir mitigando. Incluso la misma alcaldía, lo que nosotros vimos en la corporación, es que la misma alcaldía ha logrado disminuir los contratos de prestación de servicios dentro de la alcaldía. Eso es cierto, porque en comparación con los años anteriores, pero lo que siento es que hay que empezar a pensar es en términos generales, ¿qué institucionalidad le vamos a dar a esa disminución? Por ejemplo, empezar a identificar cuáles son los contratos que se pueden agrupar, ¿cierto? O poner en una misma bolsa que permita una licitación futura, ¿cierto? Con bolsas de empleo o digamos con una fórmula en la que permita tener tareas específicas controladas y licitadas o en una selección abreviada, ¿cierto? Eso depende del tipo de actividad que se esté buscando, eso no aplica para todos. Lo otro que nos dice es la forma como se genera en los concursos de mérito, usar el concurso de méritos como un mecanismo válido para buscar personas idóneas y está regulado por la ley. Muchos de los contratos que tenemos yo por contratación directa podrían meterse en una discusión de concursos de méritos. Pero hay dos dificultades, es que nuestras entidades están acostumbradas, primero a planear muy poco, como planean poco, tienen que acudir a la contratación directa recurrentemente porque, digamos, le sale una necesidad de un momento a otro, hay que hacer esto y no lo habíamos pensado. Entonces, al planear poco, pues siempre va a haber más posibilidad de contratar remedios que no hacer concursos de mérito. Y lo segundo es que obviamente tenemos, hay que revisar la capacidad que tienen nuestras oficinas jurídicas de empezar a generar esos procesos de selección objetiva, ¿cierto? Porque no todas nuestras entidades oficinas jurídicas tienen la misma capacidad. Mientras no se aborden esos temas de fondo, va a ser muy difícil pensar que vamos a estar en una disminución. Y fíjense cómo es que seguimos hablando, un contrato directo se presenta para todo un debate público como el que estamos hablando, alrededor de conexiones familiares, alrededor de conexiones políticas, que si un gobierno de verdad le apuesta a un trabajo de mitigación del contrato directo, se estaría ahorrando esa disminución.
Muy bien, compañeros. ¿Alguna otra pregunta para Camilo?
Estamos bien, Luis Francisco.
Pues muy bien, yo pienso que está ahí pues claramente la ilustración de lo que está ocurriendo precisamente con la administración municipal, una situación que infortunadamente va como reeditando situaciones pasadas que tampoco fueron el mejor ejemplo de la administración pública y pues que pues deja, si bien digamos por lo pronto no se puede afirmar allí que haya desde luego ninguna ilegalidad, si deja luego pues un panorama que ojalá la Procuraduría, ¿no? Como lo mencionaba usted, Camilo, pues tome cartas en el asunto y pues desde luego haya indagaciones que permitan pues, darle una mayor claridad a todo esto. Ojalá que así sea, ¿no, Camilo?
Sí, yo creo que eso sirve también para plantear desde la opinión pública eso. Es decir, es cierto que uno no puede decir que tiene irregularidad de entrada o un acto de corrupción específico, pero lo que sí hay es un desconocimiento de los planes anticorrupción muy concreto y muy claro que las empresas de control tienen que empezar a revisar y ayudar a mitigar. Finalmente lo que nos interesa en la corporación es que esto no vuelva a pasar y que no vayamos cerrando el paso a futuros gobiernos que nos siga pasando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Muchas gracias.
12 del mediodía con 3 minutos, este es el informativo.
Escuche la información de interés en el Triángulo del Café. En Colombia al aire, de lunes a viernes, desde Manizales, a la 1:30 de la tarde, 1000 AM y 92.7 FM. Radio Nacional de Colombia. 80 años.
Eje Solidario, el mundo de las cooperativas, un espacio dedicado a resaltar el quehacer cooperativista del país. Véalo todos los domingos a las 8 de la mañana por el canal regional Telecafé y en YouTube como Eje Solidario, el mundo de las cooperativas.
12 del mediodía, 4 minutos. Seguimos con la historia del vuelo 7834 de Avianca, perdón, de Easyfly, para ser precisos, de Easyfly, que después de 8 hipódromos, ya como se llama técnicamente la figura que hacen en el aire mientras sobrevuelan, intentó hacer una aproximación hace algunos minutos, pero cuando iba ingresando a la ciudad tuvo que girar a la izquierda. Se llevan 182 kilómetros de recorrido. El vuelo debía salir a las 9:10, salió realmente a las 10:57 de la mañana y se estima que haga una... Bueno, está yendo ya en una dirección contraria, como si ya estuviera de regreso a Bogotá, pero su último intento estaba programado para las 12:13 minutos, pero parece que ya el vuelo ha desistido. El capitán está volando ya sobre Risaralda y está pues ya con camino a la capital de la República. Tal parece, 2 de 2 no pudieron ingresar al aeropuerto de La Nubia. Las condiciones de visibilidad son en este momento paupérrimas y por lo tanto no pueden hacer un ingreso seguro, es lo que está pasando. 12:05, volvemos.
¿Sabías que con Domicilio Supergiros tienes un punto de venta a su suerte en la puerta de tu casa? Llámanos al 314-617-7329 o descarga nuestra aplicación en Play Store y en App Store. Para más información consulta www.susuerte.com. Domicilio Supergiros, nos movemos por ti.
Plásticos de Occidente, líder en fibras, cortinas para baño, suncho y grapa plástica. Plásticos hasta de 10 metros de ancho. Bolsas plásticas y de papel con o sin impresión. Desechables plásticos y de cartón. Encuéntranos en la carrera 17, número 1931. Servicio a domicilio. 883-4084 o 884-9181. Somos fabricantes.
12:06 minutos, a las 12:17 será el último intento del capitán, que ya está girando a la izquierda sobre Anserma para seguir sobrevolando, a ver si puede llegar al aeropuerto de La Nubia. Les contaremos qué termina de pasar en este vuelo 7834, que sigue sobrevolando. Ya va por los 186 kilómetros de vuelo y poco de pista en el aeropuerto
de
La Nubia.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos en La Patria Radio.